¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a poner ahora nuestra segunda calle positiva hablando de Naomi Halas, la científica que está consiguiendo plantar cara al cáncer que mató a su padre. Esta doctora en química se acaba de presentar, junto a su equipo, los resultados preliminares de un nuevo tratamiento contra el tumor de próstata, el segundo más frecuente en hombres, con casi 1,3 millones de nuevos casos cada año. La estrategia consiste en inyectar a los pacientes nanopartículas de oro capaces de acumularse en los vasos sanguíneos del tumor. Tras esto, se ilumina la zona con tubitos que emiten luz láser y así se calienta el metal. Y de este modo se destruyen las células cancerígenas sin afectar al resto de tejidos. Ingenioso, ¿verdad? De momento el ensayo se ha hecho con 15 enfermos, de los que, pasado un año, pueden decir que 13 se encuentran libres de cáncer. Halas se ha mostrado satisfecha y ha querido dedicar este éxito a su padre. La científica cuenta que, tras ser tratado con radioterapia, el hombre no podía orinar y sufría constantes dolores. Un día, hablando con ella, le dijo: si puedes evitar que una sola persona tenga que pasar por este infierno, habrá merecido la pena. Bueno, pues ahora puede sentirse orgullosa porque todo indica que lo ha conseguido. Falta el ensayo con 100 pacientes y espera que para 2021 la agencia que regula los tratamientos en Estados Unidos les dé el visto bueno. Apostamos por ello y le damos las gracias por su trabajo. Ojalá algún día podamos hablar del cáncer sin tenerle miedo a la muerte. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y es que hasta ahora tenemos que saludar a los ponedores de calles. Es miércoles 28 de agosto del año 2019. Ya sabes que tu día comienza, como siempre, con nosotros aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte mientras que juntos ponemos las calles. Para esta segunda hora tenemos muchas cosas preparadas, para eso tengo aquí a Zaida Picos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
Bea. Que siempre viene con un pequeño resumen de lo que vamos a tener hasta que luego comiencen los compañeros de Herrera en COPE.
Eso es. En unos minutos vamos a hablar sobre, perdón, la Asociación Raíces de Paraleda. Este es un proyecto que tiene como misión salvar la identidad del pueblo, su cultura, su dialecto, y esto lo consigue escribiendo las historias de sus gentes. Hoy tendremos con nosotros a Ángel Castaño, el presidente de esta asociación, para contarnos con más detalle qué se hace en Raíces de Paraleda. Y Alfonso García, motorman, el experto en motor del programa, nos informará sobre el aumento de los supuestos en la ITV por fallos de iluminación.
Genial. Primero, antes de escuchar todas estas historias, vamos a saber la información del tiempo. Carlos García, cuéntanos cómo se presenta el miércoles.
Pues se esperan tormentas que pueden ser intensas en la costa de Cataluña y en las Islas Baleares. Intervalos nubosos con poca probabilidad de chubascos ocasionales en zonas del norte, noreste y en los Pirineos. En el resto de la península predominará el tiempo estable con cielos despejados. En Canarias, intervalos nubosos sin precipitaciones. Y temperaturas en aumento prácticamente en todo el país, excepto en Galicia y Asturias, donde pueden bajar. En los archipiélagos se mantendrán.
Perfecto, vamos a hablarte también de las vías de participación que tienes con el programa. Ahora te vamos a contar ese teléfono de WhatsApp para notas de voz, 662-942-605. Nos gusta hasta ahora recordar esos mensajes que nos habéis dejado en el día de ayer.
Buenos días, ponedores. Juan Carlos desde Madrid. ¿Cómo mola los vídeos? Recordando viejos tiempos. Y Tabea, qué grande que eres. Qué grandes nos haces a los de aquella época, recordando esto. Zaida, buenos días. Tocadlo, no te digo nada, un abrazo muy grande. Me voy a quedar con las ganas de verte la semana que viene, que ya sabes. Bueno, soy ponedor. ¡Viva España!
Si tú quieres felicidad, acuérdate de Lois y pídelo bailando.
Yeah, soy Juan de Luciana Huelva y soy ponedor.
Buenos días, Bea, soy Ángel Panadero en Castellón y soy un ponedor. Y mira, voy a hacer magia por la radio. Nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde está el bolito?
¡Ja, ja, ja!
Oye, hacer una broma de este tipo por la radio es muy difícil, igual que la ironía, ¿eh? Me está dando el técnico la razón, es muy complicado, ¿eh? Y lo ha conseguido porque lo hemos pillado todo. Que no te creas tú que no era difícil. 5 y 10 de la mañana, estas son las notas de voz que nos han dejado en el WhatsApp, 662-942-605. Por cierto, te tengo que decir, la semana que viene, el lunes, comenzamos temporada, la quinta ya que arranca con Carlos Moreno, el Pulpo, que se incorpora al programa el próximo lunes. Como queremos darle la bienvenida de una manera pues agradable o simpática, nos apetece que nos dejes mensajitos, notas de voz en el WhatsApp 662-942-605 hablándonos de la próxima temporada. ¿Qué esperas? ¿Cómo te la imaginas? Mándanos un mensaje de ánimo. Todo será bienvenido. 662-942-605 de cara a la próxima temporada que empieza el lunes. 5 y 11 de la mañana y nos tenemos que ir a recordar el resto de vías de participación porque hemos hablado del WhatsApp, pero hay otras.
Eso es. Para los que quieran entrar en directo en el programa, pueden llamar al teléfono gratuito 950-6006. Les cogerá a nuestro Super Carlitos y ya pues pueden entrar en directo y contarnos cómo están poniendo las calles, desde dónde nos escuchan. Y los que no puedan llamar ni enviarnos notas de voz, pueden escribirnos a través de Facebook /poniendolascalles o a través de Twitter @poniendocalles.
Genial, Zaida. Ahora sí, 5 y 11 de la mañana. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Escuchamos ahora a Cómplices, pero después leemos esos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Hoy hablamos de nombres raros, esos extraños con los que te has topado.
Seguimos hablando de nombres raros en el programa. Conocíamos esa noticia de que los mayores follones que se tienen en el registro civil cuando vas a registrar a un bebé, a un niño, es el tema de los nombres. Hay algunos que aparecen con Lluvia de Abril, con Cariño o con Yune, y parece ser que bueno, el funcionario pues no te permite que le registres así. ¿Tú conoces algún nombre raro, ponedor? El tuyo lo es. Vamos a leerlo en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué nos cuentan, Zaida?
Pues Carlos Manzaneque Mota dice: el más raro, el de mi abuela. Atentos. Erótida.
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 Suena a erótica.
Sí, la verdad es que sí.
Erótida.
Erótida.
No creo que escuche con esa intención.
Inma Luis, el tío Cojoncio. Menudo señor más majo.
Pero
era.
¿Eso es de verdad o es de rollo cómic?
Pues ahí lo ha dejado. No tío, sé si es verdad.
No, porque parece, suena al profesor Cojonciano, que era uno que salía del jueves.
Pero tiene ahí como un doble sentido, ¿no? Cojoncio, erótida,
sí,
y
no
cosas
sé,
así.
Sí, sí.
No entiendo nada, ¿eh? Se nos han puesto muy sexual los...
Sí, no,
los ponedores.
Dice David Aldea Redondo: buenos días, ponedores. El problema de los nombres raros era cuando se juntaban dos. En el pueblo de mi padre, mi tía se llamaba Socorro y la vecina Auxilio.
Eso está bien.
Socorro y Auxilio.
Sí,
no te digo nada cuando salían sus madres a la hora de la comida a llamarla y una decía Socorro y la otra Auxilio.
Oye, una tía abuela mía se llamaba Socorro Aurelia.
Socorro Aurelia.
Que es como para salir corriendo.
Sí, claro, claro. Eso es de que le han tenido que poner, pues igual
Socorro,
el de una abuela y el de la otra. Para
pues,
que no
eso,
se...
pues eso, pues
es
eso.
Es que hay de cada
salían
uno que
cosas.
Te elijan. Jaime Bauzarévalo, desde Mallorca. Tenía un capitán en el ejército que se llamaba Mariano Palomo Monjas. Tengo un amigo que se llama Andrés Pan y Agua Martínez. Y un amigo de la familia que hace tiempo que no vemos que se llama Armando Bronca Segura.
Sí.
Tan
sí.
real...
Eso no lo creo.
Sí, sí, sí.
Dice, tan real como la vida misma.
¿Sí? Ahí,
hombre, eso lo
tengo,
dice.
Yo tenía un primo que se llamaba Armandito. O sea, Armando.
Sí.
O sea, Armandito.
Bueno, y yo tengo un amigo que se llama Armando Amor, pero se llama Armando Amor de verdad. El segundo no tiene, no coincide.
Armando Amor.
Sí, claro,
Armando
es genial.
Amor.
Es, sí, es
amor.
Genial, sí, sí, sí. Digo que hay un documento circulando por ahí de construcciones de estas, de nombres y apellidos, que si María Dolores Fuertes de Barriga, cosas de estas. No sé hasta qué punto. Yo quiero fotocopiar el carnet.
Algunos se habrá dado, ¿eh? También te
sí,
digo,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
seguro.
Hay veces que
sí, claro.
Muchas veces la realidad, ya lo sabes, supera la ficción. Claro. Nos dice aquí en Facebook Iván Mazorriaga, Utropio. Dice, no sé de dónde viene, lo escuché una vez y es que no se me olvida. Utropio. Raro, ¿eh? Utropio.
Sí.
En Twitter, ¿qué nos dicen? En arroba poniendo calles.
Pues mira, arroba montiindio, que entre el nombre de usuario y la foto veo que es colchonero, nos cuenta un chiste de esto de los nombres raros. Se llamará Cholo. ¿Cómo? De eso nada, Nanay. Ah, pues vale, venga, nada, pues se llamará Nanay.
Nanay.
Y arroba divachi108, buenos días, ponedores. En un campamento había un chaval que se llamaba Tereso.
Tereso.
Vaya. Tereso.
Bueno,
Tereso.
Sí, eso sí que es otro mundo, porque, por ejemplo, en Chile hay muchas Javieras. Javiera es un nombre muy, muy
bueno,
típico en Chile.
En Sudamérica muchas Robertas, que no es tan común en España.
No.
Más Roberto.
No. Llama la atención, pero sí que es verdad que...
Pero no es raro, ¿no? Roberta.
No es común
Roberta
en España. Encuentras pocas.
Sí, pocas.
Y sin embargo es muy común en México, sobre todo. Roberta.
Sí.
Es un nombre común. Javieras.
Javieras en Chile es un nombre muy, bueno, muy común, quiero decir. Yo conozco a una concretamente y ella me contó que Javiera era un nombre que se ponía en Chile, sí.
Dani, ¿tú qué nombre raro así has tenido en tu entorno?
Ay, pues no lo sé, lo tendría que pensar, no lo sé. Nombre raro así, no.
Yo no era tanto raro como que con 17 años apellidarte así es una ruina. Se llamaba un compañero de clase, Roberto Salido.
Roberto Salido.
Entonces, claro, tú imagínate, pues con 16, 17 años.
El cachondeito.
Roberto Salido.
A mi primo pequeño le querían poner Breogán. Imagínate a un niño de un año, sí. Breogán.
Hombre, pero Breogán es un nombre gallego.
Pero
es un nombre que en Galicia sí se pone, ¿eh? Sí, claro. Sí.
Pero,
es un nombre muy gallego, además.
Pero mucho mejor Yago.
Sí, hombre, Yago sí, otro nombre muy típico allí, sí.
Dani, cuéntanos qué tenemos a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
Bueno, pues un poco de todo, ¿eh? Porque estamos pendientes de esa noticia que acabamos de dar a las 5 de la madrugada, incendio en un ferry con 150 personas a bordo en Filipinas. No está muy clara la información oficial de momento, porque se habla del rescate de 112 personas. Entendemos que con vida. Habría otras personas que todavía no han sido rescatadas. Unas condiciones en el mar están complicando bastante las tareas de rescate. Y es una noticia que acabamos de conocer, ¿eh? Un ferry de pasajeros con 150 personas a bordo que se ha incendiado y ahora mismo están intentando rescatar a las personas que quedan por rescatar sin que oficialmente haya se informe de víctimas mortales. Vamos a estar muy pendientes de Filipinas en un día en el que también vamos a estar pendientes de Duarte después del cambio que ha habido en la alcaldía este martes, un cambio que algunos consideran bochornoso porque lo que ha pasado es que la alcaldesa del Partido Socialista de Navarra se va a una dirección general, en este caso de interior, del gobierno foral, donde había sospechas de que la abstención de Bildu no iba a salir gratis. Entonces, pues parece ser, y es la sospecha que tiene, por ejemplo, Navarra Suma, hoy nos va a acompañar una concejal precisamente de Navarra Suma en Huarte. Fíjate, Navarra Suma y una formación local que habían apoyado a la única concejala del PSOE para que fuese alcaldesa, esa única concejala, precisamente para evitar que Bildu ya, se hiciese con la
había
alcaldía.
Había que pagar.
Claro, entonces la excusa que ha puesto el Partido Socialista es muy peregrina. Dijeron que no les había dado tiempo a encontrar a otra candidata para que fuese, ya, para que ocupase la alcaldía. Bueno, en fin, esto no se lo cree nadie, ¿no? El caso es que este martes, tras la renuncia de la hasta ahora alcaldesa, la alcaldía ha quedado en manos de Bildu. Vamos a hablar, ya te digo, con una concejala de Navarra Suma en Huarte. Y también vamos a hablar con los hosteleros. Vamos a hablar con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos porque se está complicando todavía más el tema de los viajes del Imserso, ¿eh? Parecía que estaba ya todo cerrado, adjudicado para que en octubre comenzasen los viajes que estaban esperando muchas personas porque ya hay un retraso en la adjudicación.
Claro, está en juego muchas cosas, especialmente económicas, pero es que estamos hablando también de paro, de empleo.
Sí, claro, desde luego, sí. Está en juego, primero, los viajes para los jubilados.
Efectivamente.
Después, el dinerito para los hosteleros.
Así
y el
es.
Empleo para el que lo consiga en estos establecimientos. Bueno, pues nada, estos son algunos de los temas que trataremos con José Antonio Gundín y con Tony Echarri en nuestro equipo de analistas de hoy.
Muy bien, Dani, hasta mañana.
Adiós, adiós.
Miércoles 28 de agosto, Santos Agustín, obispo de Hipona, y Julián y Ambrosio, mártires. Y en nuestra semana dedicada al cine de Quentin Tarantino, hoy le ha llegado el turno a una de sus películas menos valoradas. Jackie Brown se estrenaba en 1997 y llegaba tras los éxitos de Reservoir Dogs y Pulp Fiction. Mantener el nivel de sorpresa e innovación era complicado y, claro, la cinta pagó el pato, al menos ante el gran público, que sigue sin considerarla tarantiniana, como se llama al cine de este aclamado director. Sin embargo, tenemos que decir que no deja de ser una buena película que destaca como el resto por su música. En este caso estamos ante una oda, se puede llamar así, una oda a la música de los 70. Sirva como ejemplo este tema de Bobby Womack, publicado en 1973, Across 110th Street. Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street.
talk to you about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes for that bitch I can't go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Liga, el Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina de momento uno.
Y el Villarreal Real Madrid.
Hola, Manolo, muy buena.
Y la Vuelta Ciclista.
Último puerto, tercer puerto.
Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Triple del
Chavo! Y la emoción, y las risas, y tú.
Te quiero, Pepe Domingo.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
De la mañana te tengo que hablar del verano, que es una época en la que la gran mayoría de la población tiene unos días para disfrutar de las vacaciones. Y muchos de nosotros aprovechamos pues para viajar. Hay quien busca un lugar tranquilo para relajarse y otros que prefieren no parar de recorrer diferentes zonas. Visitar museos, edificios históricos, sitios de la naturaleza que llaman la atención por su belleza, monumentos y lugares que en ocasiones siguen siendo un misterio porque no queda claro cuál es su significado o lo que representaron en la historia de la humanidad. Y algo que nos suele pasar es que damos más importancia a lo que hay fuera de nuestro país que a lo que tenemos más cerca. Te cuento todo esto porque si te hablo de Stonehenge, seguro que enseguida tu mente se está situando en Inglaterra. Pero ¿y si te dijera que en España hay lugares que tienen cierto halo de misterio parecido? Lugares que no tienen tanta fama, pero que, sin embargo, esconden vestigios de lo que ha sido la historia de nuestro país. Uno de estos sitios está en Peraleda de la Mata, en Cáceres. Ya ha visto la luz por causa de la sequía, ya que llevaba sumergida desde 1963 en este pantano de la localidad. Ahora son muchos los vecinos de esta población que piden que se aproveche para que este monumento megalítico sea llevado a otro lugar y se ponga especial interés en su conservación. Ángel Castaño es el presidente de la Asociación Raíces de Peraleda. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos primero, ¿cuándo creáis la asociación y cuál es el propósito?
Bueno, la asociación se creó hace 2 años y pico y el propósito era intentar recuperar todo lo que pudiéramos de la cultura tradicional en el sentido más amplio. Lo que es el habla local que se está ya muy perdiendo, las historias de la gente mayor, las tradiciones, todas las cosas, fotografías antiguas, abarcando un tema muy amplio en general de recuperación de todo lo antiguo que se estaba perdiendo ya, porque la gente mayor, que es la que todavía conserva todos esos recuerdos, esas cosas, pues ya se nos está yendo. Y luego también el tema de proteger el patrimonio artístico, cultural de nuestro pueblo y también de los alrededores, porque esto que dices del dolmen en realidad está en el término municipal del Gordo, pero es dentro de nuestra tierra igual, o sea que es conservación del pasado, por decirlo de alguna manera.
Ángel, déjame que lea la introducción que hay nada más entrar en vuestra página web. Raíces de Peraleda es un ambicioso proyecto etnográfico digital cuyo objetivo es salvar del olvido nuestro dialecto, nuestra cultura y nuestra memoria, todo lo que fue y es la identidad de este pueblo antes de que la globalización acabe por convertirnos a todos en una misma cosa. Mientras otros escriben la historia con letras doradas, nosotros iremos poco a poco escribiendo la intrahistoria con letras de carne y hueso. Esa historia que no va de héroes, ni batallas, ni políticos, sino la historia de la gente, del día a día, nuestra historia. Muy esclarecedor el posicionamiento que hacéis y hablando de memoria, qué mejor que adentrarnos precisamente en eso, en la historia. Cuéntanos, ¿qué es el tesoro de Guadalperal? Que creo que es como lo llaman los vecinos de Peraleda.
De Peraleda, de la zona, sí. Eso siempre ha sido el tesoro de Guadalperal. Pues la gente sabía que ahí en la finca del Duque de Peñaranda había unas piedras muy antiguas y era el tesoro de Guadalperal. Hay, bueno, por todas partes están las leyendas de, bueno, las leyendas o que a veces no son leyendas, de que ahí hay un tesoro enterrado por algún sitio y eso no es excepción. Lo que ocurre es que en el año 1925... el capellán de la Casa de Alba, que era además un arqueólogo alemán, Hugo Vermeyer, ese le invitó al duque de Peñaranda, que era hermano del duque de Alba en aquella época, le invitó a pasar un verano aquí en su finca, y este alemán, que era arqueólogo, pues en cuanto vio las piedras se dio cuenta realmente de lo que era eso, de que era un dolmen prehistórico,
sí.
Y pidió permisos, inició excavaciones, estuvo haciendo excavaciones en el 25, 26, 27... y prácticamente pues todos los datos que yo tengo directa o indirectamente vienen de las notas de este señor, que lo dejó bastante bien estudiado. Como excavó, se llevó lo que quedaba de restos arqueológicos, quiero decir, de herramientas, de algunas cosas de ajuar o lo que fuera que quedase, se lo llevó a un museo de Múnich. Pues ahí quedaron ya las piedras y ya está, pues la gente sigue con lo de que ahí están las piedras del tesoro de Guadalperal, pero no sabían muy bien de todas formas el significado. Y luego llega el pantano en el 63, se cubre todo eso, quedó muy por debajo del agua y se acabó. Cuando había mucha sequía, pues las piedras quedan parcialmente al descubierto, pero tampoco son accesibles porque quedaban dentro del agua y ya está. Además es difícil llegar porque tiene acceso privado por la finca, pero para la gente de fuera no es nada fácil. O sea, que la gente lo conocía principalmente por alguna foto de internet y esas cosas, pero es que ahora ha quedado totalmente fuera del agua.
Claro.
Ahora es accesible, es visitable. Bueno, visitable no es fácil, pero habría que coger una barca, pero se pueden coger en la orilla de enfrente. Uh-huh. Y este es el momento, si queremos rescatarlo, porque ya se están deteriorando, ya se les ve que no aguantan mucho más.
Claro. Ángel, ¿cuántos monolitos hay y en qué forma están colocados?
Pues eran 144, de los cuales 4 menhires se habían perdido ya cuando las excavaciones. Estaban todos de pie. Ahora ya en esta última vez, bueno, la última vez que quedaron bastante visibles, todavía había más de pie, pero ahora ya se han caído, yo creo que la mitad o cerca de la mitad, porque ya la base se está socavando mucho. Y va, bueno, la forma más o menos hacen como una especie de círculo, no un diámetro así perfecto, sino un círculo con un montón de menhires también por los lados y esas cosas, y luego un corredor que va hasta el círculo, que el corredor ya se ha caído entero, todas las piedras están tumbadas, no hace tanto estaban aún de pie. ¿Y quieres que te comente las fases constructivas?
Sí, claro, por favor.
Pues mira, la antigüedad, dice Vermeyer, que se calcula entre 4.000 y 5.000 años, así que estaríamos hablando de la edad de cobre. Estaría en el asentamiento ese ya había, del neolítico, el mesolítico, había ya actividad, porque se han encontrado también herramientas y cosas de esa época. Y entonces las fases que más o menos dicen sería, lo primero, se hizo un círculo de piedras, lo que se llama un cromlech, que el círculo de piedras más famoso es el de Stonehenge, de Inglaterra, que el de Stonehenge es más grande, pero bueno, pero es el mismo tipo de concepto, un círculo de piedras que probablemente sería un templo solar. Esto, lo interesante de esto es que la localización donde está, estaba a la orilla del pantano, estamos hablando, bueno, a la orilla, perdón, estaba a la orilla del Tajo, porque el pantano no existía. Estamos hablando del río Tajo. El río Tajo va muy encañonado, como la típica imagen que tenemos de Toledo, y como va desde el centro de España hasta Lisboa, toda la mitad oeste de España quedaba cortada. Solamente este río tiene varios puntos, antes de que existieran puentes, tiene varios puntos en los que se remansa un poco el cañón, bueno, se abre el cañón, se remansa el agua, y entonces es posible cruzarlos, los vados. Eran antiguamente las únicas partes del río por el que se podía comunicar el norte de España y el sur, en la zona oeste. Y uno de los principales puntos de acceso sería este, el vado de Alarza, que estaba aquí, ahora bajo el pantano. Entonces este dolmen está justo en el vado de Alarza, en lo alto del cerro, por llamarlo, y luego ya cae hacia abajo a la zona del río. Y su finalidad, dicen que era proteger el paso del río. Es como el guardián del paso del río para que los dioses lo protejan. El templo solar inicial sería para propiciar que los dioses estén ahí vigilantes y que cuiden por los que crucen el río, porque se podía cruzar a caballo o andando, pero cuando venía un poco más fuerte el agua era peligroso. Así que era una función de protección.
Claro, eso es lo que podemos considerar la primera fase. Ángel, conocer la historia es fundamental para entender qué ha ocurrido en un determinado lugar y por qué se ha ido convirtiendo en lo que es a día de hoy. Son vestigios que son fundamentales en nuestra memoria. Ninguna administración o institución particular se había interesado por lo que significa intentar extraerlo y colocarlo en otro lado.
Sí, la verdad es que nosotros estábamos intentando pues contactar con las autoridades, averiguar también de quién depende y todo eso, pero ahora que ha salido a los medios y se ha enterado todo el mundo, ya ha sido todo mucho más fácil y agradecemos a la consejera de Cultura que ha tenido el detalle de contactar ella con nosotros, pedirnos cita a nosotros y venir al pueblo a vernos. Es que no podemos pedir más. No es que haya dicho, bueno, un mensajito para decirnos que podemos ir a Mérida cuando queramos verla. Ha sido ella la que se ha preocupado, ha venido, ha pedido que la llevemos al monumento, que se lo expliquemos al dolmen, que se lo expliquemos todo. Ha mostrado muchísimo interés, se la nota que le gusta esto, que no es simplemente una política haciendo un trabajo. Y el problema, el gran problema, es que no es de su competencia. Así que ella ha dicho que, bueno, ha pedido ya una reunión con el ministerio, que es el competente, y dice que esta semana probablemente le van a dar ya la reunión y que ya va a hacer todo lo posible por presionar para que se saque ya. Es que el problema que tenemos es que no tenemos tiempo. Estas cosas, mover un monumento requiere estudios, trámites, un montón de cosas, es muy lento, puede llevar meses o años. Y aquí tenemos un mes.
Yo no soy
máximo, yo calculo.
Yo no soy experta en esta cuestión, pero es evidente que el valor histórico, arqueológico y hasta de atracción turística es enorme. Esto le añade un gran valor a la zona, ¿verdad?
Bueno, nosotros lo que queremos es recuperar el patrimonio, conservarlo y ponerlo en valor. O sea, yo soy un apasionado del arte y a mí me encanta que las piezas artísticas se conserven. Pero también tengo los pies en el suelo y una pieza artística maravillosa hay que sacarle rendimiento. El dolmen en este caso puede ser un buen reclamo turístico para la zona, que tenemos bastantes cosas en la zona que se pueden visitar, aunque es que aquí el turismo no se ha movido nada, y nosotros desde la asociación también queremos impulsar eso, que se saque rendimiento al patrimonio que tenemos, que eso se saque del agua, que hace posible que se ponga cerca a la orilla del pantano para no descontextualizarlo, y que eso luego sea visitable, accesible y que la gente venga a verlo. Sería un reclamo más para atraer turismo a la zona.
Pues Ángel, nos quedamos con esas buenas impresiones de la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura. Ahora veremos qué pasa con el Ministerio, pero sobre todo daros las gracias por haber sacado esta noticia a la luz y que a través de los medios de comunicación hayamos contribuido a buscar una posible solución, unos vestigios que son parte de la historia de nuestro país. Ángel Castaño es el presidente de la Asociación Raíces de Peraleda. Un saludo y muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Chao.
Seguimos poniendo las calles y esta sintonía nos indica que lo hacemos hablando de motor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
La DGT advierte de que una cuarta parte de los accidentes tienen que ver con el cansancio.
Sí, la fatiga es uno de los factores de riesgo más importantes para una conducción segura y es que según la Dirección General de Tráfico, entre un 20 y un 30% de los accidentes de tráfico están relacionados de forma directa o indirecta con el cansancio, con la fatiga. Además, según estimaciones de la británica Real Sociedad de Prevención de Accidentes, los conductores de coches de empresa, hombres jóvenes, los conductores de camión y los trabajadores por turnos son los que más riesgo tienen de quedarse dormidos al volante. Recordemos que los momentos de mayor peligro son desde las 0 horas hasta las 6 de la madrugada, cuando termina este programa, y también, por supuesto, después de comer. Si notamos sueño, si notamos somnolencia al volante, al manillar, pues parar, dormir 15 minutos, andar, estirar las piernas, importante para la circulación y para despejarnos. Y otra solución, por supuesto, tomar café o esas bebidas energéticas que llevan cafeína. Pero como recomendación general también, cada 4 horas de conducción pues nos va a obligar, en este caso, a unos 45 minutos de descanso.
Alfonso, ¿es verdad que un exceso de peso aumenta el riesgo de fallecer en un accidente de circulación?
Sí, así es. Lo constata el Departamento de Salud y Seguridad Vial de la Universidad Californiana de Berkeley, que dice que la probabilidad de morir en un accidente en conductores obesos aumenta un 21%. ¿El motivo? Cuanto mayor sea el peso, mayor es la fuerza del impacto. En el caso de obesidad mórbida, en este caso el riesgo aumenta hasta el 80%. Igualmente, ese estudio dice que los que están con exceso de peso conducen incómodos, normalmente muy pegados al volante o con el asiento muy inclinado, que además perjudican el buen funcionamiento y la eficacia tanto del airbag como del cinturón de seguridad. Pero atención, los muy delgados, también según el informe con un IMC, con un índice de masa corporal por debajo de lo normal, también tienen un riesgo en caso de accidente. Y por otra parte, se recomienda optar por vehículos más grandes, en el caso de las personas con obesidad, aumentar la distancia entre asiento y volante.
Otra noticia preocupante para nuestra seguridad vial: aumentan los suspensos en la ITV por fallos de iluminación de alumbrado de los vehículos.
Sí, sí. Los suspensos de vehículos en la ITV por defectos graves de alumbrado, de iluminación, crecieron entre 2014 y 2016 un 20%. Es decir, la seguridad vial se ve realmente perjudicada. También aumentaron los defectos leves en un porcentaje. Defectos leves, repito, siempre en el alumbrado del vehículo, en un porcentaje de crecimiento del 15%. Recordemos que el buen estado de esa iluminación, de esa señalización de todos los vehículos, es fundamental para garantizar la seguridad de los peatones y del resto de los vehículos que ocupen la vía, tanto en carretera como en ciudad. Y recuerda, no esperes a ir a la ITV, revisa el alumbrado de tu vehículo por tu seguridad y la de los demás.
Buen consejo, Alfonso. Y por último, una consulta de un oyente, Luis de Sevilla, que dice: tengo un coche diésel. ¿Qué tipo de gasóleo de diésel debo echar? ¿El gasóleo normal o el más caro?
Eterna pregunta, ¿el normal o el premium? ¿El más económico o el más caro? Hay que explicar, que aparte de la diferencia de precio, puede ser de unos 10, 12 céntimos más de media, está en que cuentan el carburante premium con aditivo extra. Insisto que solo lleva el premium, el más caro, que permite la ignición del gasóleo, sea más rápida, más eficiente y permitirá siempre un mejor arranque en frío. Esto a la larga supone menos consumo de combustible, menos consumo de diésel y menos vibraciones y menos tirones. Mi recomendación a este amigo de Sevilla, o esta amiga, perdón, de Sevilla, en decir que si te puedes permitir pagar un 10% más por depósito, hazlo en invierno, porque te va a asegurar siempre un mejor arranque en frío. La otra opción, echar cada tres o cuatro depósitos de diésel normal, echar uno de premium, del caro, repito, por cada tres o cuatro depósitos de diésel normal, intercalar uno de diésel premium, del diésel más caro.
Pues nada, aclarado. Muchas gracias, Alfonso. ¿Cómo te vas?
poniendo, como siempre, el intermitente.
Gracias, Alfonso. Y nosotros nos vamos poniendo, como siempre, una reposición de la del Pulpo. Disfruta de la música.